más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias, es nuestro tiempo. A partir de ahora, dos nuevas horas del Espacio en Blanco se abren aquí, en Radio Nacional de España, para llenarlo con todo el mundo del misterio y esta noche de forma especial. Y les necesitamos estar juntos esta noche para llenar este Espacio en Blanco que ahora comienza. Las gracias a todos por habernos elegido, ojalá que estas dos horas les gusten, solo por eso las hemos preparado. Y hoy vamos a continuar viajando y para ello hemos elegido al mejor guía, alguien que conoce este mundo nuestro y sobre todo lo que hay dentro de los seres humanos, quizá el mayor misterio de todos los que aquí tratamos. Buenas noches, Rosa, hoy estamos de gala. Él no se lo cree, pero para nosotros es un lujo y un placer que esté aquí. Todavía no le vamos a saludar, sigue siendo un misterio, aunque ya saben nuestros oyentes, fíjate la cantidad de gente que ha venido a verle al control, que están por ahí. Vienen por ti, no creas que vienen, otras veces no hay nadie aquí, estamos solos.
Buenas noches, Miguel. Así es, esta noche nos visita uno de los periodistas más reconocidos en los medios españoles. Enseguida desvelaremos su identidad y también los datos más destacados de su biografía. Junto a él daremos una vuelta por rincones de nuestro planeta donde el ser humano es el mayor de los misterios. Y después conoceremos a un monje taoísta. Lo anunciamos ayer y lo prometido es deuda, un testimonio que no se pueden perder. Y esta noche tenemos también 5 libros que estamos deseando regalar a nuestros oyentes. 5 libros que sorteamos entre todos aquellos que marquen el 900-137-137 o nos manden un correo a espacioenblanco@rtve.es. Nuestras líneas están abiertas desde ahora mismo y también nuestra página web. Recordamos que ahí tenéis a vuestra disposición todos los programas, todos los espacios en blanco colgados en la red. En www.espacioenblanco.es.
Y antes de saludar a nuestro invitado, algunas pistas de por dónde vamos a viajar esta noche. Esa es la introducción del programa.
Esta noche nuestro programa nos va a llevar a escuchar historias como esta. Sucedía en Bucro, una de las zonas más empobrecidas de Etiopía. Una chica de 15 años, hija de una de las trabajadoras de la misión, empezó a sentirse mal, con fuertes dolores en la parte baja de la tripa y otros síntomas que, según los más viejos del lugar, indicaban que estaba poseída por algún espíritu maligno. Así que llamaron al experto correspondiente, al brujo del lugar, que enseguida organizó un ceremonial para lograr que la niña expulsara al espíritu. Varias personas se lanzaron sobre ella, apretando su cuerpo por todas partes, estrujándola con toda la fuerza posible mientras gritaban invocaciones. Al cabo de un rato, cuando todos estaban empapados en sudor y la pobre muchacha gemía agotada por el dolor, el supuesto espíritu maligno surgió de entre sus piernas y cayó al suelo. Era un bebé minúsculo, que lloraba como su madre. La niña había parido en medio de aquel tumultuoso ritual, y otro ser había venido a ese mundo duro, implacable, miserable, carente de lo más elemental y olvidado. Ocurría en África, pero historias como estas se dan en los cuatro rincones de nuestro planeta. Nuestro invitado de esta noche las conoce y ha querido venir al programa para contarnos algunas de ellas. No se lo pierdan.
Ahí está esa introducción y solo nos queda saludar a nuestro invitado Vicente Romero. ¿Cómo estás, Vicente? Don Vicente.
Pues acatarradísimo, buenas noches.
Ya te veo. No sabes cómo te agradezco el hecho de que hayas venido a estas horas, que sé que para ti, bueno, para todos, son horarios un poco infames estos, ¿no?
No, esta es una hora estupenda. Yo suelo trabajar por las noches. Habría sido mucho peor que me hubieras pedido que viniera a las 8 de la mañana.
Eso nunca. ¿Me dejas que te diga algunos datos tuyos para los oyentes para que te vayan conociendo?
Pero pocos, ¿no?
Bueno, pocos, no son muchos. Antes de nada, preguntarte, ¿te consideras un ser afortunado por viajar a tantos lugares como has viajado?
Me considero un ser afortunado por haber podido vivir todas las cosas que este oficio estupendo de periodista nos permite vivir, efectivamente.
Te decía, y yo no suelo hacer la pelota, tú creías que estás haciendo la pelota, yo te admiro profundamente, no lo sabes tú bien. Cada vez que te veo haciendo esos reportajes, en algunos sitios, permíteme que diga que yo también he estado porque he tenido la oportunidad de viajar, digo, cómo me gustaría hacer lo que este hombre hace. Y luego, sobre todo, tratarlo de la forma que tú lo tratas.
Bueno, tú también estás haciendo lo que te gusta, ¿no?
Sí, pero también me gusta más ya me viaje. Ahí me has dado algunos datos de este señor que nos visita, que como decimos, para el Espacio en Blanco es todo un lujo y un honor que esté aquí con nosotros.
Vicente Romero es uno de los nombres destacados del periodismo español. Desde la guerra de Vietnam a la de Irak ha asistido a los principales acontecimientos mundiales de las últimas décadas. Vicente Romero nació en Madrid y estudió periodismo tras abandonar la carrera de Derecho. En 1969 entró en la redacción del desaparecido diario Pueblo, entonces dirigido por Emilio Romero. Actuó como corresponsal volante durante 15 años, cubriendo acontecimientos como las guerras de Vietnam y Camboya, las independencias de las colonias portuguesas en África o los golpes de Estado de Chile y Argentina. Colaboró en la revista Triunfo y fue jefe de información internacional en el semanario La Calle. Dirigió la publicación mensual América Latina y África Hoy. En 1984 se incorporó a los servicios informativos de Televisión Española. Desde entonces trabaja como enviado especial en Informe Semanal, en Portada y Telediario. Es colaborador habitual de Radio Nacional de España desde 1994, donde dirigió el programa La Aventura de la Vida en 1995. Es miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y colaborador de Cáritas. Por sus trabajos en Informe Semanal y sus crónicas en Telediario, ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ondas Internacional de 1995 con el reportaje Hotel Kigali, sobre los prisioneros en Ruanda, y el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid a la mejor labor periodística en 1996. Recibió también un premio del UNICEF en 1995 y el premio especial 50 aniversario del UNICEF en 1996 por su constante preocupación por la infancia. El premio Manos Unidas en el 99 por un documental sobre prostitución infantil en Asia y el premio del Club Internacional de Prensa en el 2000 al mejor corresponsal español en el extranjero, entre otros muchos. Entre muchos libros es autor de Palabras que se llevó el viento, ¿Dónde anidan los ángeles?, Misioneros en los infiernos, Del corazón de África al Amazonas, o Pol Pot, El último verdugo, Viaje al genocidio de Camboya. Como novelista, ha publicado Los placeres de La Habana y El miedo es un camello ciego.
Estos son unos pocos datos biográficos tuyos. ¿Están bien?
¿Perdona?
¿Están bien los datos biográficos?
es también son pues como abrumadores, ¿no? Es decir, se nota mucho que están escritos por amigos.
Es una pequeña parte de lo que podíamos haber sacado. Luego en tu página web hay como 200 reportajes que has hecho. Una pregunta que se suele hacer siempre: ¿el lugar del mundo que más te ha impresionado? De todos estos sitios donde has estado, ¿qué tela?
No, eso es imposible de decir. Hay muchos lugares. Es como preguntarle a alguien cuál es su película favorita. Hay muchas películas favoritas, ¿no? Hay lugares que te han impresionado, pues porque has vivido en ellos el horror más absoluto, como puede ser Ruanda durante el genocidio. Hay otros que tienen una magia especial, como puede ser el Tíbet. Hay otros que simplemente tienes unos recuerdos lúdicos maravillosos, como puede ser Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es imposible quedarse con un solo sitio.
¿El hombre es bueno por naturaleza o al contrario es un lobo para el ser humano, para el propio hombre?
El hombre es bueno por naturaleza, pero está siempre poseído por malos espíritus. Los malos espíritus son la hipoteca, las acciones de Rexol o de la Telefónica. Es decir, el hombre es bueno. El mal está en otro sitio. Yo recuerdo aquel programa de La Bola de Cristal en el que se decía: viva el mal, viva el capital.
Sí, claro, era verdad.
Sí, sí, absolutamente.
Hablando de eso, el otro día tuvimos aquí bueno, han pasado unos cuantos personajes. Vázquez Figueroa, que hablaba del coltán. Detrás de las guerras muchas veces hay intereses que no llegamos a discernir. Y quizá la guerra que ahora mismo se está dando en el Congo de nuevo, una guerra solapada y que es bastante vergonzosa que los demás no levantemos la voz, quizás sea porque interesa que haya esos follones que hay para que se siga sacando ese mineral coltán, que es el mineral del futuro. O hay otras razones. Tú has estado allí, ¿no?
No solamente detrás de las guerras, detrás de todos los movimientos políticos hay intereses económicos. Y efectivamente, detrás de esta guerra atroz del Congo, de la que no estamos informando lo suficiente, existe el coltán, el enorme latrocinio del coltán. Pero no solamente allí. El mundo está montado sobre un orden injusto, sobre un orden criminal. Y el latrocinio internacional forma parte de la naturaleza de ese orden.
Y Vicente, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué la gente no se levanta? ¿Por qué contra tanta injusticia que hay por ahí por el mundo, que tú has visto y que tú reflejas en tus reportajes, y estamos tan entontecidos?
Pues es muy difícil contestar a esa pregunta de por qué. Yo creo que existe un impulso de rebelión frente a todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo que llamamos el sistema, es decir, la articulación de ese orden, es un sistema casi perfecto que deja muy, muy pocas hendiduras en las que penetrar, en las que rebelarse, ¿no? Bueno, los propios medios de comunicación están mediatizados, se tiende a minimizar, a disminuir a los medios públicos, y los medios privados de información hace mucho tiempo que dejaron de existir como empresas periodísticas. Son las expresiones informativas de los grandes medios económicos a los que pertenecen, ¿no? Es muy difícil que se cree una conciencia social cuando las propias universidades están organizadas ahora mismo para fabricar esclavos de ese orden económico injusto.
Tú, de todas formas, te consideras un hombre libre. Cuando vas por ahí no tienes consignas. ¿Puedes informar y contar lo que tú ves como periodista que eres, o alguien te dice lo que tienes que hacer?
No, absolutamente. Los periodistas sabemos los límites que tenemos, que son límites del sentido común muchísimas veces, pero me considero un hombre libre. Digo lo que quiero, y de hecho las cosas que emito en Televisión Española, o que digo en Radio Nacional, o que últimamente escribo en el blog de Radio Televisión Española, carecen absolutamente de censura. Basta decir, por ejemplo, que en ese blog tú escribes una cosa, aprietas un botón y aparece directamente en la página sin que haya absolutamente nadie que lo controle o que lo censure, ¿no?
Vamos a meternos ya en lugares concretos, aunque hoy hay otra introducción preparada. En esa primera hablamos de Bucro, esa niña que estaba endemoniada, decían, y luego simplemente parió. ¿Recuerdas esa experiencia?
Sí, la recuerdo, y he visto hace muy pocos meses, en julio, estuve con esa niña y con su madre, porque la madre es cocinera en la misión del padre Ángel Olaran, un padre blanco que lleva una serie de años en Bucro y que está haciendo un trabajo espléndido, incluso para quien le interese el tema de lo que está ocurriendo en Bucro, le puedo recomendar un libro precioso que acaba de salir, que se llama Ángeles de Bucro, cuya autora es Maite Pérez Báez, que ha estado allí una larga temporada y recoge pues todas las historias humanas de Bucro. Está publicado por Kailas.
¿Bucro dónde está? ¿En qué nación del mundo?
París, Bucro mundo. Está en el norte de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea.
¿Y a esa niña qué le ha pasado? ¿Estaba simplemente embarazada y creían que estaba poseída? O
sí, esa niña, bueno, era uno de esos embarazos que a veces se notan poco, porque el niño es pequeño, porque la madre lleva ropas anchas, porque ha silenciado su falta de periodo, etcétera, y bueno, pues pensaban que estaba poseída por un mal espíritu. Estaba poseída por un buen espíritu, tenía a su hijo pequeñito dentro, ¿no? Y fue efectivamente una sorpresa para todos.
¿La ignorancia muchas veces es la base de la miseria?
No, la base de la miseria es la riqueza. No habría pobreza si no hubiera riqueza. La riqueza, los recursos en el mundo son como una tarta, y para que un trozo, el nuestro, sea más grande, los demás trozos tienen que ser más pequeños. Y para imponer que esos trozos sean más pequeños es para lo que se recurre a un sistema de violencia, ya sea de violencia económica, poniéndole trabas económicas al desarrollo de sus países, dominando sus economías, o cuando hace falta, trabas militares, y entonces se producen guerras como la del Congo ahora mismo.
Enseguida vamos a pasar a experiencias concretas que tú has vivido, pero se me ocurre una pregunta. ¿Tienes ese sexto sentido que te avisa cuando hay algo que no funciona bien?
Yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Ese sexto sentido muchas veces se llama miedo. El miedo no es algo propio de cobardes, el miedo es algo propio de gente sensata y de prudentes, ¿no? Efectivamente, tú notas que algo no va bien en el ambiente, ¿no? Si a eso le quieres llamar un sexto sentido, pues puede que sea simplemente un instinto de conservación, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos.
Extendiendo un poquito más la pregunta, ¿crees que hay cosas misteriosas, quizá como los que tratamos más en este programa, sexto sentidos, poderes, que no hemos desarrollado convenientemente y que en otros lugares del mundo quizás sí lo sacan más a la luz?
Estoy absolutamente convencido. Quiero decir que raro es el día el que no tengo esa experiencia que podemos llamar telepatía, de ir a hablar con alguien y que esa persona te llame por teléfono, de estar pensando lo mismo que alguien y ese tema surge en la conversación por parte de la otra persona, cuando sabes que va a surgir porque lo estás pensando tú. Pero a lo largo de este oficio y de tantos años de este oficio, efectivamente he tenido muchas situaciones que me han dejado pensando que efectivamente hay algo más que no vemos, ¿no? Que quizás simplemente no hemos estudiado, o que nuestra estrecha razón nos hace plantearnos como fenómenos extraordinarios, cuando son perfectamente ordinarios, pero que nos negamos a verlos de frente.
Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono, por si quieren o queréis preguntarle. ¿Eres un hombre, no te digo si crees en Dios, espiritual, religioso, creyente en algo?
No.
¿No?
No.
Este es nuestro invitado. Ahí va un poco, las líneas me has dejado cortado. ¿De por dónde van a ir esta noche parte del viaje junto a Vicente Romero, un maestro?
Nuestro programa de esta noche vuelve a salir de viaje con un destino único: conocer uno de los misterios más grandes del planeta, el ser humano. Para ello nos haremos acompañar de nuestro invitado, un experto viajero que ha visitado muchos de los lugares más críticos de nuestro mundo. Ha asistido a guerras, revoluciones, independencias, y ha visto la muerte, el sufrimiento y ejemplos únicos de esperanza. Valga esta experiencia como ejemplo. Sucedía en una aldea de Liberia cercana a la frontera de Guinea con Acre. Casi todos los jovencísimos veteranos de guerra se gastaron alegremente el puñado de dólares que las Naciones Unidas dieron como ayuda a cuantos entregaron las armas. Y ahora tienen que buscarse la vida como pueden. Muchos mendigan o delinquen. Los que intentan trabajar tropiezan con la desconfianza que suscita ese pasado de drogas y violencia que es común a todos los niños soldados. Así, en la ciudad de Ganta encontramos a más de una docena que se habían agrupado en una banda callejera y trabajaban en lo que salía, como recaderos, como conductores de moto, taxis. Parecían tipos duros y desafiantes, pero a poco que se pegara la hebra con ellos, se descubría que tan solo eran adolescentes faltos de cariño. Y muchos mantenían aún la mirada franca y limpia de la niñez. De todas aquellas historias, la que más nos impresionó fue la de Miriam y Garrett, una jovencísima pareja de enamorados que compartían un pasado trágico. Ella tenía 15 años y él 16. Garrett fue reclutado cuando solo tenía 11 años. Sus jefes le dieron una pistola y le dijeron que cuando asaltaran una aldea podía secuestrar a la mujer que más le gustara. Y Garrett, naturalmente, raptó a una niña de su edad. Miriam. Ambos combatieron juntos durante más de 3 años. La guerra los separó durante una temporada, pero volvieron a encontrarse y se enamoraron. Finalmente, cuando llegó la paz, decidieron permanecer unidos y emprender una vida nueva. Lograron encontrar entre una torrentera de refugiados a la madre de Miriam y comparten con ella una habitación alquilada en una casucha de adobe. Carecen de casi todo. Incluso pasan hambre, pero tienen unas enormes ganas de vivir. Miriam, que está embarazada de 8 meses, nos confesaba que casi todas las noches duerme mal, porque revive en sueños cuando la obligaron a cortar a hachazos los 2 brazos de un prisionero. A su lado, Garrett intentaba explicarnos que sus jefes los drogaban. Los drogaban con algo que los enloquecía, y durante 2 o 3 días eran capaces de cometer cualquier atrocidad sin darse cuenta de lo que hacían. Al borde del llanto, los 2 adolescentes aseguraban que todos aquellos horrores formaban parte del pasado, y que lo único importante es el futuro. Esta es una de muchas historias. Esta noche vamos a conocerlas de manos de nuestro invitado.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. El teléfono gratuito 900-137-137. Y me dicen, Vicente, que multitud de llamadas para felicitarte sobre todo por tu trabajo. Es decir, hay gente a la que también le llegas muchísimo. Esto es real porque lo hemos sacado. Tú lo has visto, sucede así. Hay tanta gente que se dedica a raptar a niños de los poblados y a hacerlos guerrilleros, les dan drogas. Es así de terrible.
Es así de terrible. Yo recuerdo que cuando hice la mili, me tocó hacerla aquí con 30 años y me decía a mi capitán que a él no le gustaban los soldados de 30 años, porque a un soldado de 30 años no le puedes decir que coja el fusil y vaya a morir por la patria, mientras que a uno de 19 sí. Bueno, pues los niños soldados se basan en ese principio. Los niños soldados son más fácilmente manipulables, más fácilmente aterrorizables, etcétera. Y por otra parte existe esa cosa terrible que es el armamento ligero, que debería prohibirse todo armamento, pero hay que empezar por algo, y lo mismo que se prohibieron las minas antipersonas, aunque se ha inventado lo de las bombas de fragmentación, sí, que lo reemplaza, pues debería prohibirse el comercio con el armamento ligero, porque es el que pueden llevar los niños. Efectivamente, a los niños soldados se está recurriendo en todo África, y los hemos encontrado pues en muchos sitios, en Liberia, en Sierra Leona, en Mozambique, y tengo que decir que los tratamos con una mentalidad que no sirve. Igual que no sirve el trabajo que están haciendo los cascos azules de Naciones Unidas. Ayer estuve en un coloquio organizado por una asociación que se llama Análisis Freudiano, y estaban hablando de los niños soldados, y yo no sabía cómo decirles que el análisis freudiano no vale para esos niños soldados, porque su figuración, su simbolización de las cosas es completamente distinta a las nuestras, porque los parámetros culturales que empleamos no sirven allí, ¿no? Y bueno, estábamos discutiendo efectivamente eso, y yo recordaba el ejemplo de Mozambique, donde una asociación de Dinamarca había creado un organismo, un internado para niños soldados, en el que recogía a los antiguos niños soldados, les daba una formación en portugués, trataba de integrarlos en el mercado de trabajo, y que con los parámetros europeos era estupenda, pero con los africanos no, porque la mayor pena para los africanos no es la muerte, sino el destierro. Y estaban condenando a esos niños a no volver a sus lugares de origen, a desarraigarse, a perder sus raíces culturales, a integrarse en una sociedad urbana despiadada, etcétera. Y de repente, un responsable de UNICEF intentó otro método. Intentó tenerlos en un régimen abierto, crear confianza con ellos, estudiar sus casos, ir a sus aldeas, hablar con las aldeas, reunir a los vecinos, donde era posible, al Consejo de Ancianos, proponerles la reintegración del niño, y con la mentalidad africana crear una ceremonia hecha por el brujo, al que si en vez de brujo llamamos el hombre medicina, como ellos, es menos despectivo, una especie de ceremonia para ahuyentar a los malos espíritus, que tampoco debe escandalizarnos, porque en la Iglesia Católica se hace y simplemente se le llama exorcismo, ¿no? Darle a ese niño la posibilidad de que la aldea lo recibiera con una fiesta de 3 días, pagar unas gallinas, una cabra, etcétera. Se hizo durante un año con unos resultados espléndidos, hasta que UNICEF decidió que una organización de Naciones Unidas no podía contratar a un brujo, no podía hacer una fiesta en la que el pago de las gallinas y de las cabras se hacía sin el IVA, etcétera, etcétera. El director de UNICEF dimitió y volvimos otra vez a aplicar estos conceptos europeos que allí no sirven para nada.
Y es tan cruel lo que hacen, lo que te han contado, lo que hacen con la gente que se encuentran cuando están drogados, como aquí contaba, que cortaban los brazos de un prisionero, o cómo violan a las niñas, o cómo destrozan los poblados por donde van.
Sí, pero no hay nada allí que sea más cruel que lo que hemos hecho los europeos. Yo no he visto en ningún país africano en el que se fabriquen carteras o lámparas con piel humana, como se hizo en la Alemania nazi. Yo no he visto que se aplique la violación como arma de guerra con la saña que se aplicó hace solamente 14 años en el corazón de Europa, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Quiero decir que no son más salvajes que nosotros, simplemente tienen otra cultura del salvajismo diferente a la nuestra.
Luego te preguntaré si hay soluciones a todo esto. Otro problema, estamos en África. Otro de los asuntos que tú has denunciado en África es los esclavos. Sigue habiendo esclavos en pleno siglo XXI, ¿verdad?
Sí, sí, aquí también. A mi hijo le ofrecían un trabajo por 800 euros, no hace nada, sin fijeza laboral ninguna, con un contrato tramposo llamado de aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya eso se llama, pues, contrato de ¿cómo? De aprendizaje, no, de sí, formación, ay, o no, tal. Le podían llamar contrato de esclavitud, ¿no? Sí, hay esclavos, como lo sabía aquí hace poco. Por ejemplo, hay una tradición africana de mandar a tu hijo a trabajar a la ciudad cuando tiene muy pocos años, 10, 12. Yo recuerdo que eso aquí en la posguerra se hacía con las chicas en los pueblos, las mandaban con 12, 14 años a hacer de criadas en las ciudades, ¿no? Es decir, tenemos que mirar un poco a nosotros mismos antes de hablar mal de los demás.
Después de todas las experiencias que has tenido por ahí, ¿te das cuenta que los hombres tenemos el mismo fondo? ¿O es muy diferente el hombre africano del hombre sudamericano, latinoamericano?
No, yo creo que es muy diferente, que aquí hemos perdido una serie de valores porque han conseguido alienarnos. Aquí los únicos valores vigentes, los únicos valores por los que se pelea, por los que se muere y por los que se mata, son los valores bursátiles. Los demás valores humanos han ido desapareciendo uno detrás de otro y te los encuentras en los países más empobrecidos. A mí no me gusta hablar de países pobres y ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos. Y te los encuentras en el momento en que en Bucro, que hablábamos hace un momento, entras en esas casas donde no hay nada, absolutamente nada, y sin embargo te ofrecen algo de lo poquísimo que tienen. Y te lo ofrecen quitándoselo ellos mismos de la boca y están deseando dártelo porque es una expresión de cariño, ¿no? Llegábamos hace un mes y algo a un poblado de una zona de nadie, batida por bandidos armados, olvidada de Dios y del diablo, en la frontera del Chad con Sudán, al otro lado de Darfur, pero con la misma tragedia de Darfur, a un pueblo destruido innumerables veces, donde los vecinos estaban rezando, copiando las suras del Sudán, para que Dios espantara las plagas de esa cosecha que estaban esperando para poder alimentar a sus hijos. Nos pusimos a rodar en el poblado y a los 15 minutos vino una mujer con 4 mazorcas de maíz recién hechas para ofrecérnoslas, porque era lo único que tenían para comer, pero querían compartirlo con nosotros.
...900-137-137... por si queréis preguntar algo a este personaje que tenemos hoy. Nos vamos. ¿África está maldita?
Sí, África está maldita porque la maldición viene de Europa. África tiene que estar forzosamente maldita cuando la costa de Senegal era una costa absolutamente próspera donde los pescadores vivían bien, comían del mar y comerciaban con el producto del mar, hasta que hemos plantado esas enormes ciudades de Pescanova y otras empresas criminales delante de su costa, que esquilman todos los recursos pesqueros, los congelan, los traen para acá, y condenamos a los pobres pescadores a la maldición del hambre. Senegal, por citar solamente un país, tenía una próspera agricultura de subsistencia, de pequeño comercio, hasta que los franceses decidieron condenar al monocultivo del cacahuete, el maldito arachid, y nadie puede vivir de comer cacahuetes, y los cacahuetes los venden al precio del comprador. Ese aperitivo para las mesas de los enriquecidos ha sembrado la maldición del hambre en las mesas de los empobrecidos. África está maldita por el mal, por el capital, como decían en La Bola de Cristal.
Se me van las preguntas. Vámonos a América. En América tú te encontraste con un diablo también, ¿no? Me contabas hace un momentito la experiencia. ¿La quieres volver a contar?
Sí, pero con el diablo me encuentro todos los días, cada vez que paso por la puerta de la Caixa de Cataluña, de la Caja de Ahorros, del BBVA...
¿Por qué estas cosas no las cuentan el resto de los periodistas?
¿Qué cosas?
Esto que estás contando tú, diciéndolo así de claro además. ¿Por qué no se dicen en los informes, no se denuncian las cosas que están pasando en el mundo de esa forma tan clara?
No lo sé, quizás no tenemos la conciencia de que efectivamente cada vez que pasamos por la puerta de un banco, pasamos por la puerta de un templo a Satanás. No lo sé, puede que sea una exageración mía.
Muchos lo creen, algunos lo
creen. Pero supongo que el que tiene que pagar una hipoteca por un piso que ha comprado y que ha perdido el 25% de su valor en los dos últimos años, se da cuenta de lo que estoy diciendo, de que los malos espíritus que lo poseen son efectivamente los malos espíritus del banco donde le han hecho firmar esa hipoteca, ¿no?
¿Crees entonces que alguien nos ha engañado en este desarrollo de la vida, esto que llama la vida civilizada,
Creo que nos siguen engañando en el desarrollo de esta sociedad basada únicamente en el dinero, en el que nos han quitado todas las esperanzas de cambiarla y en la que nos han robado incluso las palabras que nos invitaban a soñar. Por ejemplo, antes podíamos hablar de revolución, que no significa nada más que cambio profundo, ¿no? Y ahora resulta que ves revolución escrito en las paredes de las cajas de ahorros con otro letrerito que dice revolución es un crédito. Bueno,
vamos, si te parece, brevemente a Estados Unidos. Cuéntame esa historia donde te encontraste o sentiste que había un diablo en pleno Nueva York.
Bueno, eso lo hablábamos a puerta cerrada. Yo siempre he creído que lo que se habla antes y después de los programas no, es muchas veces más interesante que lo que hablamos delante de los micrófonos.
Sí, ¿no? Sí, muchas veces, sí.
Pero efectivamente tú me decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarlo.
Yo vi un diablo en Haití, lo vi físicamente en Haití, el país del que vamos a hablar dentro de un momentito.
Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicar así en 3 minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la Novena Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme, ¿por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público, porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco.
Están acostumbrados a estas cosas.
Entonces, me acerqué a aquel edificio, en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel, y entré dentro del hotel. Conforme me aproximaba al hotel y entraba dentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío, y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije, bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós, buenas. Me marché y no le di más importancia al tema, hasta que unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del hotel, Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas, he pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no.
(Tose) Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En algunos, en tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste?
Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado. Iba a decir gracias a, bueno, por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces, pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo.
Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra.
Yo en Tíbet bueno, hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera, pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura, no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo
a ¿Esa alquilar... es la historia del anillo?
Esa es la historia que tú querías que contara del anillo, claro, efectivamente. Claro, claro, ¿no? Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire, y iba con prisa. Y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura, me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran, aceptó absolutamente en todo, me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío, no valía dinero. Yo le regalé un llavero sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente, yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida, no voy a decir cuándo. Funcionó.
¿Y te funcionó?
Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años. Y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía. Me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto.
Ese encuentro, estamos aquí en Radio Nacional de España con Vicente Romero esta noche en el Espacio Blanco. ¿Ese encuentro, Vicente, no sería en Durham Square? ¿Dónde fue el encuentro con el lama?
No recuerdo.
¿No recuerdas?
No recuerdo.
Bueno, hemos estado en la puerta del cielo, vamos a la puerta del infierno, Goma, otro de tus reportajes. ¿Realmente es así? ¿Qué viviste allí en Goma?
El horror más absoluto. Había 20.000 cadáveres abandonados en las calles, esperando a que los retiraran los camiones del ejército francés. Los militares franceses les daban una patada a los cuerpos para comprobar si estaban muertos o si debían esperar un rato para volver a buscarlos, puesto que no había ninguna posibilidad de auxilio. Lo único que se hacía era esperar que murieran y llevarlos a las fosas que abrían máquinas excavadoras y que se llenaban de cuerpos y se tapaban con la tierra de la fosa que se abría al lado. Era una situación desesperante. En cualquier parte de la ciudad que te detuvieras, había cadáveres esperando al borde de la carretera. Había, recuerdo, un niño sentado encima del vientre de su madre ya muerta. Evaristo Canete, que lo estaba filmando, dejó la cámara en el suelo y me dijo: no puedo seguir porque no veo. No veía porque estaba llorando. Era, yo creo, que la situación más tremenda que nos tocó vivir a Antonio Gálvez, a Evaristo Canete y a mí, después de muchos, muchos años de profesión.
¿Y cómo terminó aquello?
Pues aquello terminó con todos los muertos enterrados, con los supervivientes confinados en campos de refugiados durante larguísimos meses, hasta que aquellos campos explotaron y volvieron a Ruanda, y siguen viviendo en Ruanda bajo un régimen de opresión y de terror.
¿Tú crees que... antes te he preguntado sobre la esclavitud, y me has dicho que esclavitud también son los contratos que hacen a los jóvenes en España, en cualquier parte de Europa, pero me referías a otra esclavitud de África. ¿La has vivido, la has visto? ¿Sigue comprándose la gente?
Sí, bueno, no solamente de África, ¿no? Hace tres años o cuatro rodamos en Bolivia un programa que se titulaba Los Últimos Esclavos. Lo rodamos Jesús Mata y yo, y bueno, pues efectivamente hay grandes extensiones de tierra que se compran con el ganado dentro, y no solo con el ganado, sino con los indígenas que trabajan las tierras dentro como si fuesen ganado, ¿no? Gentes que cambian de amo, que carecen de derechos, etcétera, y que viven en un régimen de absoluta esclavitud, ¿no? Bueno, hay países africanos donde efectivamente se compran los niños para trabajar en plantaciones, etcétera. Hay incluso asociaciones o ONGs que se dedican, una de ellas se dedica a comprar los esclavos para después poder liberarlos, ¿no? La relación de esclavitud se mantiene en muchos sitios.
Dos minutos nos quedan antes de hacer la primera pausa que vamos a hacer. Las desgracias siempre les pasan a los mismos, Vicente, porque es curioso, cuando uno ve los informativos en Asia, por ejemplo, una hambruna del copón bendito y de repente viene el tsunami y machaca un montón de gente cerca de Navidad, que parece ser una fecha que los dioses ponen ahí para que nos toque el corazón.
Las desgracias les pasan siempre a los empobrecidos, porque efectivamente un terremoto en Tokio hace que se caigan poquísimas casas, porque ya hay una arquitectura que prevé los terremotos, ¿no? Un terremoto en El Salvador resulta absolutamente devastador, ¿no? Efectivamente, la falta de infraestructuras, la falta de recursos, multiplica los daños de los desastres naturales, ¿no? Luego, la fragilidad de esas economías explotadas y empobrecidas hace que las desgracias le ocurran siempre a los mismos. Pero lo terrible es que los primeros beneficiarios, muchas veces, de la ayuda internacional no son los empobrecidos, sino los enriquecidos. Por ejemplo, para combatir las hambrunas, la FAO suele recurrir a comprar los excedentes de trigo norteamericanos, que sirve para mantener el precio del trigo en Estados Unidos estable, y que sirve para quitar esa fuente de riqueza a los productores de trigo africanos. No importa que haya que llevar el trigo desde Minnesota, desde Iowa, hasta Etiopía, pudiendo comprarlo en Egipto, que es un gran productor de trigo y que está al lado. Además, el trigo norteamericano está subvencionado y al trigo africano se le impide, por ley, el que esté apoyado por los estados. Por tanto, hasta las tragedias de los demás sirve para que se enriquezcan esos criminales que gobiernan el mundo.
En 30 segundos, ¿y qué hace Dios? Tú no crees en él, pero ¿qué hace ese Dios magnánimo que nos creó, que cuida todo, que teóricamente es justo, omnipotente, bondadoso?
Bueno, pues si existe, como decía Atahualpa Yupanqui, está claro que almuerza en la mesa del Señor, del rico, del enriquecido, del amo.
Una mínima pausa tenemos que hacer. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vicente va a estar con nosotros un ratito todavía contándonos una historia que vivió en Haití y después seguiremos. Todo un lujo tenerla aquí esta noche en el programa. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis compartir esa especial noche en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, no se vayan, que tenemos todavía mucho, mucho que contarles.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Tres y siete, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha en este especial programa con Vicente Romero, que nos está acompañando y mostrándonos algunos de los máximos misterios del planeta. Y ahora hay un lugar que habíamos prometido que íbamos a ir. Se trata de Haití. Esta es la introducción, este es el pasaporte para entrar en uno de los países más misteriosos del planeta.
Nuestro siguiente destino en este viaje por el mundo nos lleva hasta Haití. Haití, un país con el triste récord de ser el más pobre de toda América, es famoso en todo el mundo por el vudú y los zombies. Nuestro invitado estuvo allí y conoció uno de sus secretos mejor guardados, el mundo de los zombies. Un zombi es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Ongan, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. En 1937, la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en el año 1907, y a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraban haber visto 30 años después, convertida en zombi. Varias décadas más tarde, en 1982, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar la leyenda de los zombis y llegó a la conclusión, publicada en dos libros, La serpiente y el arcoíris y Pasaje en la oscuridad, de que se podía convertir a alguien en zombi mediante el uso de dos sustancias en polvo. Con la primera, llamada golpe de polvo, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y la enterrarían. Y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el golpe de polvo, sería la tetrodotoxina, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita en las costas del Japón y el Caribe. Una pequeña dosis es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Wade Davis popularizó también la historia de Clairvius Narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombi en una plantación durante 2 años. Estos son algunos datos sobre los zombis, pero sabemos que su historia real en Haití siempre está envuelta en un halo de terror indescriptible. Nuestro invitado lo conoce y nos cuenta.
...137, nuestro teléfono gratuito. El tiempo vuela, Vicente. Haití, vaya país, ¿eh?
Bueno, yo creo que habría que decir primero que Haití es un país con una historia interesantísima, porque es un país donde se produjo una rebelión de esclavos. Es un país al que la Banca Mundial, que no en balde Jan Sigler, califica como una organización mercenaria de los grandes grupos internacionales de capital, califica de que es un estado no viable, como si una nación, como si millones de personas pudieran formar una entidad no viable, ¿no? Es un planteamiento despiadado, ¿no? Pero es un país enormemente atrasado, en el que no existen las estructuras mínimas del Estado. No existe la justicia en muchas partes, no existe la administración pública, no existe la medicina, no existe la policía, etcétera. Y entonces esa no existencia de estructuras ha dado lugar a que, según las viejas tradiciones de los esclavos africanos, se creen unas estructuras populares en las que la falta de médicos la reemplaza el hombre medicina, el brujo. Las creencias, las inquietudes espirituales se encauzan a través de esas religiones africanas, del vudú. La justicia se imparte por comités de ancianos, pero se encarga el brujo del vudú de administrarla, etcétera, con lo que el vudú, además de ser una práctica mágica y además de formar parte de un aparato de religión, sustituye también al Estado a la hora de hacer justicia o de hacer medicina. Y la pena máxima que para los civilizados es sentar a alguien en la silla eléctrica en Haití es la condena a la zombificación. En definitiva, más allá de lo que es la magia, existe la necesidad de organización social de un pueblo reducido a los límites más absolutos de la miseria, las carencias.
Y allí tú tuviste la oportunidad de entrar en contacto con un GAM y con Bocores y de ver zombies. Cuéntanos un poco la historia.
Bueno, yo creo que al que le interese el tema, además de estos dos libros que son enormemente comerciales y que hemos citado, hay otro que no es nada comercial, pero que es infinitamente más riguroso. No está traducido al español, pero es Le Voodoo Haïtien.
Yo lo tengo
de Albert Metreau.
En francés.
Y efectivamente, yo creo que es el estudio más serio, ¿no? Curiosamente, ese libro me lo recomendó un Ungan Voodoo. Un Ungan que es licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Harvard y que habla 7 idiomas, ¿no? Ese Ungan Vudú, al que yo conocí en Haití, me recibió de uñas, no quería hablar para nada con un periodista, hasta que, bueno, pues yo tuve la fortuna de identificar la etnia africana de la que provenía. Le dije: usted es un bigayó. Y él me dijo: ¿y cómo sabe usted que yo soy un bigayó? ¿No? Le dije: pues porque he hecho mi tesis sobre las tribus de Guinea-Bissau y su participación en la guerra de independencia contra los portugueses. Los bigayós son una etnia muy minoritaria de las islas bigayós en la costa de Guinea-Bissau. Le dije que había recorrido su país andando con la guerrilla. Y entonces ya la cosa cambió. Empezamos a hablar de las tradiciones que yo había visto. Me invitó a entrar en su peristil, en su templo. Como muestra de confianza, depositó en mis manos algunas de las vasijas donde me explicó que había parte de la raíz del espíritu de sus discípulos. Yo tuve un enorme cuidado de que no se me cayera al suelo ninguna de aquellas vasijas. Y me invitó a asistir a alguna ceremonia. Recuerdo la primera ceremonia vudú a la que asistí, en su peristil en Mariani, a una veintena de kilómetros de Puerto Príncipe. Era un sacrificio de sangre a la orilla del mar, en honor de los loas del mar. Recuerdo haber visto a una mujer en trance entrar en el mar de noche y pasar pues como 15 minutos debajo del agua y salir del agua con las manos llenas de estrellas de mar, de conchas, que decía que eran ofrendas de los loas del mar, etcétera. Y posteriormente escribí una larga cosa sobre el papel social del vudú, que le mandé a Max Beauvoir, que es como se llama ese Ungan, y le gustó. Y bueno, pues a partir de ahí se creó una cierta relación de amistad y de confianza con aquel Ungan.
¿Y él te enseñó algunos secretos?
Bueno, él no me enseñó algunos secretos, él me dejó asomarme a algunas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que años después me tocó volver a Haití a informar sobre algunos de esos acontecimientos políticos de los que me aburre informar, pero que no me queda más remedio que aceptar ese aburrimiento como peaje profesional, ¿no? Y estando allí, fui a visitarlo, naturalmente. Entonces él me explicó que estaba a punto de consagrar como sacerdotes, por llamarlo de alguna manera, a un grupo de europeos, alemanes concretamente, que habían pasado una temporada en una especie de sueño cataléptico dentro de su peristil, sin comer ni beber. Me invitó a ver el despertar de aquellos europeos, que despertaron hablando suajili sin haberlo estudiado. Me contó algunas anécdotas, como por ejemplo el grupo de jesuitas que había tenido la curiosidad de asistir a una de sus reuniones, y uno de los jesuitas precisamente entró en trance y durante el trance siguió perfectamente todos los rituales como si los conociera de toda la vida, y estuvo hablando en lenguas que para él eran desconocidas, lo que hizo que los jesuitas se marcharan de allí absolutamente confundidos y desconcertados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso requirió que yo hiciera pues una serie de juramentos, participara en una serie de ceremoniales, etcétera, para poder asistir a esas ceremonias, ¿no? Y bueno, en la primera visita él me había hablado de la muerte de un Ungan vudú muy conocido, que al parecer a su muerte había dejado libres a 200 zombies, a 200 esclavos, teóricamente zombificados, que trabajaban para él, y que la UNESCO había destinado un equipo a estudiar aquel fenómeno. De esos 200 esclavos, 12 habían sido capturados y habían sido entregados al hospital psiquiátrico de Puerto Príncipe, cuyo director, el doctor Lamarque Dullon, colaboraba activamente con la UNESCO. Se hizo cargo de esas 12 personas, se estableció, se comprobó que efectivamente habían muerto, que había certificados de defunción, se localizaron sus sepulturas vacías, se trató de reconstruir sus historias y, según Dujon, por una serie de problemas de dieta alimentaria, fueron muriendo uno a uno, hasta que quedaron tres. Uno de los tres era ese Clarvius, del que hemos hablado hace un momento, y yo conocí a Clarvius. Clarvius se había casado con una mujer mucho más joven que él, se había recuperado totalmente. Yo recuerdo que le pregunté a la mujer si no había tenido ningún reparo de casarse con un hombre que sabía que había sido zombie, y ella se echó a reír y me dijo: no, es que no me lo contó hasta después de que nos casamos, ¿no? Bueno, yo a Clarvius lo entrevisté encima de la que había sido su tumba en el cementerio, ¿no? Me habló el doctor Dujon de que otro de sus pacientes, al que no había conseguido recuperar, pero sí había conseguido mantener con vida, era una mujer, no recuerdo su nombre, que finalmente se había hecho cargo de ella una misión evangélica en una localidad alejada. No recuerdo cuántos kilómetros, es difícil recordarlo porque las carreteras son tan penosas que 100 kilómetros parecen 600, ¿no? Pero en la localidad de Gonaives. Fuimos hasta la localidad de Gonaives, entramos en esa misión, localizamos a esa mujer, vimos que efectivamente tenía un aspecto saludable, pero era incapaz de hablar, de expresarse, de comunicar ningún sentimiento, y simplemente se limitaba a obedecer a ciegas lo que se le mandara. Se le podía poner a lavar ropa, a cocinar, y su ciclo de vida se limitaba a obedecer órdenes o a estar pasivamente, ¿no? Bueno, estando allí y filmando aquello, ocurrió que apareció una familia absolutamente aterrada con una niña llamada Rosemary Telesma. Rosemary tenía 14 años. 9 meses antes, Rosemary había muerto. Había muerto tras una extraña agonía rápidamente, y la habían llevado al depósito de cadáveres. La familia no tenía dinero para enterrarla. Estuvo en la cámara frigorífica 7 días, hasta que se consiguió, entre la gente de su aldea, pagar los gastos del entierro, y había sido enterrada asistiendo todo el pueblo. Rosemary, 9 meses después, se presentó en la puerta de su casa, envuelta en una mortaja, llamando a la puerta, sin ser capaz de hablar ni de expresar tampoco emoción alguna. Corrió el pánico, todo el mundo sabía que aquella niña era un zombi. La aldea le cerró sus puertas, y los padres, sin saber qué hacer con ella, habían oído hablar de que en aquella misión había otro zombi, y dijeron: pues la llevamos allí. En la misión dijeron que allí no se podían quedar con ella, y en plena discusión yo me ofrecí a hacerme cargo de la niña. Bueno, me dieron la niña, la metí en el coche de producción de Televisión Española y la mandé dentro del coche con el productor de televisión, Fernando González, que no me lo ha perdonado nunca, aquel viaje nocturno sentado al lado de la niña zombi durante tantas horas hasta Puerto Príncipe, para internarla en el hospital del doctor Lamarque Dujon. Efectivamente, el doctor Dujon la estudió, perdón por mi catarro, mientras yo pedía los certificados de defunción, comprobaba que toda la historia era verdadera, etcétera. Y cuando volvimos a Puerto Príncipe, fuimos a ver a la niña. El doctor Dujon dijo que sí, que la niña reunía todas las características de una zombificación. El doctor Dujon había hecho investigaciones, había descubierto esos polvos que provienen de ese pez que no se llama lobo, sino pof, en el patois, que es la mezcla de lengua africana y francés que se habla en Haití, y con esos polvos del pez pof desecado es con los que se induce a ese estado cataléptico, que es el primer escalón de esa zombificación. Bueno, entonces el doctor Dujon se ofreció a quedarse con la niña, pero yo hablé con aquel Lungan amigo mío, con Max Beauvoir. Se lo conté, y Max Beauvoir, muy serio, me dijo: Vicente, ¿quieres que intente deszombificar a la niña? Yo le dije que sí, claro, pero que quería verlo. Él me dijo que sí, que era una ceremonia secreta, pero que nos permitía verla y filmarla. Todo eso lo filmó Televisión Española. El programa se vendió después a medio mundo, ¿no? El doctor Dujon dijo que él no soltaba a la niña, porque era paciente suya, si no podía asistir a la ceremonia. El Lungan aceptó que el doctor Dujon asistiera a la ceremonia de deszombificación, y no solamente que asistiera, sino que cada 15 minutos revisara el estado de la niña y su evolución. La ceremonia fue pues una ceremonia tradicional en la que, claro, yo, un profano con una incultura absoluta sobre esto, no noté diferencia alguna con otras ceremonias que había visto. Uh-huh. Eran los clásicos tambores, las clásicas danzas, los clásicos cantos, ese espolvorear con la boca ron sobre la cara de la persona, etcétera. Pero de repente la niña empezó a llorar, empezó a mostrar sentimientos, empezó a querer expresarse, empezó a resistirse a obedecer órdenes, etcétera, hasta que hubo que suspender, después de varias horas, la ceremonia por la fatiga física de la niña. El doctor Dullón estaba asombrado de que la niña efectivamente iba reaccionando bien. El tiempo de estancia del equipo de televisión española en Haití se terminaba, dejamos la niña en manos del doctor y de Lungan, y nos volvimos con aquel material, hicimos un programa de emportada y nos olvidamos el tema como hacemos tantas veces.
Pero regresaste.
Sí, unos años después me tocó volver por otra cuestión. Estábamos haciendo un programa de emportada sobre infancia abandonada, sobre esos niños haitianos que no son inscritos nunca cuando nacen, que cuyos padres cruzan la frontera y los niños no carecen, como los padres, de derechos, etcétera. Y entonces, aprovechando un día libre, quise ir a ver a mi amigo Lungan. Desgraciadamente no lo encontré, porque estaba en Estados Unidos, donde hay una gran comunidad vudú. Hay un gran número, por ejemplo, en Nueva York, de haitianos que suelen ser taxistas, ¿no? Y él fue a atender espiritualmente pues a todos aquellos feligreses. Las puertas del peristil, por tanto, me quedaron cerradas, y entonces fui a ver al doctor Dullón al hospital psiquiátrico que dirigía. Mi sorpresa fue que pregunté por el doctor Dullón y me dijeron que no había ningún doctor Dullón. Yo dije, bueno, el doctor Dullón se ha jubilado. Y me dijeron, no, aquí no ha habido nunca ningún doctor Dullón. ¿Pero cómo? Si dirigía el hospital y lo dirigió durante muchos años. Está usted equivocado, señor. Aquí jamás ha habido un doctor Dullón. Mire, me enseñaron los retratos de todos los directores que había habido en el hospital puestos en la pared, y el doctor Dullón no estaba. Yo insistí, lo he visto, lo he entrevistado, he hablado con él, estaba aquí. Está usted equivocado, señor. El doctor Dullón jamás ha existido. Bueno, me di por vencido, desconcertado, y al subir en el coche se me acercó un enfermero y me dijo, vaya usted a la universidad y pregunte por el hermano del doctor Dullón, que es el catedrático de sociología. Fui a la universidad, efectivamente allí estaba el otro doctor Dullón, y le pregunté por su hermano, y me dijo, es lógico que le hayan dicho eso, mi hermano fue condenado a muerte por el Bodé Nacional vudú. El Bodé Nacional es como la conferencia episcopal española respecto a la Iglesia Católica. Bueno, yo diría que es un poco menos siniestro que la Conferencia Episcopal Española, pero bueno, tiene los mismos poderes de la Conferencia Episcopal en otro contexto. El Bodé había condenado a muerte, igual que aquí la Conferencia Episcopal condena al silencio a la parroquia de San Carlos Borromeo, por ejemplo, o que condena al insulto a través de la COPE a numerosas personas, pues allí habían condenado a muerte al doctor Lamarck Dullón. El doctor Lamarck Dullón, me explicó su hermano, había enloquecido siendo director del hospital psiquiátrico, había sido internado como paciente en el hospital y había muerto con una camisa de fuerza puesta, golpeándose en ataques de locura terribles contra las paredes. Sabiendo la condena del Bodé Nacional vudú sobre él, se había decidido que nunca había existido aquel doctor. Bueno, llegados a ese punto, mi compañero Evaristo Canete, el estupendo cámara de televisión, me dijo, Vicente, yo este reportaje no lo sigo, hasta aquí hemos llegado. Se nos acababa el tiempo de trabajo en Haití y allí dejamos aquella historia.
Vicente, tenemos que terminar. 13:28, nos hemos pasado ya un montón de tiempo del que pensaba tener contigo, cosa que te agradezco.
Lo siento, es que hablo mucho.
No, cosa que te agradezco. ¿Alguna solución muy breve, después de todas las experiencias que has tenido, para que este mundo se vuelva algo más justo?
Sí, decirle que no a nuestros políticos, decirle que exijan que los alimentos dejen de ser objeto de especulación en la bolsa de Chicago, ahora que se habla de reformar el capitalismo, escribirles, escribir a los medios de comunicación, movilizarse, no quedarse quietos, que parece que estemos paralizados frente a esta sociedad que nos venden como el mejor de los mundos posibles.
No sé qué decirte, fírmame el libro, una página web donde la gente se pueda comunicar contigo, interesarse por las cosas que haces, aunque es difícil porque te van siguiendo por todos los sitios.
Bueno, hay una página web que tenemos en obras, que tiene mi compañero Juan Carlos Carrazón, que es quien la lleva en obras, que es vicenteromero.com, y allí pues se pueden comunicar conmigo con facilidad.
¿Has estado a gusto en el programa?
He estado encantado con vosotros.
Pues para nosotros ha sido un placer. Ojalá quieras volver algún día y te doy las gracias profundamente por la forma que tienes de ser y por todo lo que has hecho.
Pues gracias a vosotros por este estupendo programa.
Gracias. Y seguimos adelante. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un segundo personaje, un monje taoísta que nos visita. Esto es lo que nos cuenta y este es el viaje que nos hace también esta noche.
Hace 70 millones de años, el choque de dos placas tectónicas levantó la meseta del Colorado por la presión hasta casi 3.000 metros de altitud. Las lluvias desde aquel momento han horadado las laderas haciéndolo cada vez más profundo. También el río Colorado ha actuado como agente erosionante, ensanchándolo. Los poros absorben agua que al congelarse se expande y agrieta las paredes que se desprenden. Todo esto ha dado como resultado que el Gran Cañón del Colorado tenga 446 kilómetros de longitud y entre 16 y 29 de ancho. El Gran Cañón del Colorado y las tribus que lo habitan será nuestro siguiente destino esta noche. Nuestro invitado, Efrén Álvarez, un monje taoísta, está dispuesto esta noche a guiarnos para conocer a algunas de las tribus que habitan en este fascinante lugar. Y de paso conoceremos la sabiduría profunda que encierran estos pueblos, toda una experiencia que os recomendamos que no os perdáis.
¿Dónde vamos a ir?
Nos vamos a ir de viaje, bien dicho, ya está hecho. El estado es Arizona. Y es uno de los estados que está al este de California, que todo el mundo conoce, que conoce Hollywood y que conoce donde nacen todas las películas. Arizona, la capital es Phoenix, y al norte a 2 horas está una de las ciudades que se considera uno de los cementerios ritualísticos de la comunidad Hopi, que se llama Sedona. A 2 horas de Sedona está, al norte por igual, está el Gran Cañón, donde habitan 13 tribus al fondo del cañón. Y hay toda una serie de guardabosques que tienen una mezcla muy interesante de ser nativos ellos mismos, como una de las condiciones parciales para que tengan ese empleo y que puedan realmente regular algunas de las trifulcas que puede haber entre las mismas comunidades, ¿no? En cuanto a luchas del poder o cuestiones de expansión territorial o querer comercializarse. Algunas de estas tribus realmente no tienen nada de comunicación con el mundo exterior,
¿no?
Y hay unos letreros, nos comentaba alguno de los guardabosques, que no puedes pasar después de cierto nivel. Y si alguno de los indígenas te ve, te expulsa. Tienen su propio sistema de policía, sus propios hospitales, su propia medicina. Algunas de las tribus al fondo del cañón, los chipeguas sobre todo, ya tienen hoteles y restaurantes que saben, como dirían, el valor del dólar y que buscan de una otra forma favorecerse al turismo. Y es muy interesante porque ahora, hablando con esta gente, ya hay una universidad que está permitiendo que desde el lado un poquito más intelectual todas las tradiciones estén recoleccionándose y los rituales sagrados ya tengan una forma de retenerse, que antes la tradición siempre siendo oral o siendo visual como oral Da mucho lugar a la interpretación.
Ya, lo que pasa es que si están ya con hoteles y todo eso, estarán prostituidos, ¿no?
Algunos de ellos, las tradiciones, de nuevo, las que están más expuestas, otras no. Y eso nos da la garantía de que en los próximos ciclos va a haber las tribus que apenas van a empezar a abrirse, y ellas tendrán la pureza más legítima, futuras generaciones tendrán la suerte de sí por fin compartirse con ellos.
¿Qué tribus hay? ¿Has dicho que eran 13?
Hay 13 tribus. Hay uno de los que sé que conozco, aparte, que la nación más grande es la nación Navajo, que se llama 500 Naciones. Están los Chipewa, están los miembros antiguos de los Inagua, están los Siskiyu y están los Yavapai. Son las tradiciones que tienen mucho mayor contacto y que se han encargado de lo que mencionaba anteriormente, la recolección del ritual y el estudio ya realmente académico de cuáles son las tradiciones reales, desde cómo tejer, dónde viene la leyenda del tejer. Los Cherokee hablan de que la madre araña, la abuelita araña, les otorga la capacidad de comentarles leyendas sagradas que les permiten transferir eso a algo práctico, que era el tejer. El tejer diversas vasijas y recipientes donde estarían los frutos de la tierra para poder darle a todo su lugar. Y esa es la esencia de la espiritualidad nativa, es encontrar el lugar donde yo naturalmente puedo sentirme cómodo, y en esa comodidad sostenida darme cuenta que hay un salto a la realización. Para ellos la comunicación consciente es el aprovechar los ciclos de la naturaleza, unificar mis procesos mentales a esos ciclos para tener expansión o contracción de acuerdo al clima y de acuerdo a la geografía en la que me desenvuelvo. Y esta sensibilidad única está altamente compartida. El primer examen de los indios de la región, para el que no se incomoda con el silencio. Si el silencio te intranquiliza, nunca vas a ser un buen discípulo, y no tiene nada de interés ellos por compartirte. Es algo muy, muy, muy singular la apreciación por el silencio. Se dice, hablar todo mundo puede, pero el hecho de convivir con el silencio marca el carisma de que tu trayectoria es legítima. Es un juego por ahí que a mí se me hace divertido, ¿no?
Qué curioso el silencio. Qué curioso. ¿Cómo vive esta gente ahora en estos días?
Hay una grande desintegración familiar. La mayoría de las personas con las que encontramos dentro de las tiendas donde se venden artefactos de estas 13 tribus, realmente está la madre con 2 o 3 niños, no queriendo tener más, y el padre tiende a estar ausente de la familia.
¿Y qué hace?
Se dedican a cualquier trabajo que ya la comunidad anglosajona les pueda compartir, y toda una serie de problemas de desintegración, desde el beber hasta problemas de mucha lucha por el hecho de sentirse como desubicados. Hay los que son los portavoces de diversas naciones, que tienen una increíble capacidad intelectual y una capacidad de utilizar los medios de comunicación a su favor para conquistar otra vez la identidad nativa, unificando a todos los pueblos. Pero la mayoría de las personas que no se involucran en una acción social coherente empiezan a no tener un lugar de pertenencia, y eso genera mucho, mucho desequilibrio dentro de las tribus. Ya. Las que son más internas, que no tienen acceso, tienden a tener mucha mayor integración familiar, que es la esencia de cualquier pueblo, ¿no? Uh-huh. El núcleo familiar.
¿Y siguen viviendo en tipis, en esas tiendas típicas?
La mayoría de ellos viven en casas que son cabañas, casas que son hechas de la naturaleza. Utilizan muchos, muchos de los recursos naturales, del cemento, del bloque y todo esto, pero el carisma particular de su forma de vivir, de nuevo, está en el canto y en el ritual. La mayoría de ellos ya tienen los avances tecnológicos a su disposición, y tienen su internet, tienen su satélite, tienen su televisión, pero muchos de ellos aún siguen teniendo casas que pueden ser totalmente independientes, sobre todo los Navajo. Utilizan la forma natural geográfica para que se hagan estanques naturales de agua cuando llueve o cuando hay nieve y se deshiela. Utilizan una forma natural para no tener cercos de delimitación y tener casas donde se hacen rituales y ser totalmente autosuficientes, sin generadores eléctricos, sin toda una serie de elementos tecnológicos. Y muchos de ellos cada vez menos siguen ese estilo Y es decir, lo que para nosotros sería una vacación, para ellos sería regresar a lo primitivo y a lo básico. Y tienen todas estas casas que utilizan las diversas familiares y los diversos clanes nativos como el contacto real con la naturaleza, y se salen de las comunidades indígenas, ¿no?, de las comunas que tienen.
Uh-huh. ¿En qué cree esta gente, en qué creían esos espíritus? ¿Siguen acompañándoles todavía, Gran Manitla?
El gran espíritu, ¿no?, o la esencia del gran espíritu es, primero, la apreciación de los ciclos de la naturaleza; segundo, el contacto con los seres espirituales fallecidos, teniendo un vínculo de mis familiares más próximos fallecidos, que entienden lo que llamaríamos la puerta de la dimensión espiritual. Y si soy humilde, busco no el Arcángel Miguel, busco no Lord Maitreya, busco, qué sé yo, no a San Germán como un ser ascendido, sino busco el vínculo de quien me conoce íntimamente y quien puede compartirme lo que más me favorece del otro plano espiritual. Eso es una creencia central que ahora sí, quizás me esté adelantando, es un vínculo singular e idéntico de la comunidad oriental en las técnicas espirituales con la comunidad nativa.
Yeah.
La creencia de que el plano alterno tiene una metodología y tiene una razón de compartirse, y que no es tratar de complacer el otro plano, sino vivir en un equilibrio evidente en este plano. Eso es muy particular de ambas tradiciones.
En esos pueblos de las praderas sigue habiendo chamanes, que son un poco los que tienen la llave de la puerta del más allá, y siguen trabajando y funcionando.
Siguen existiendo los chamanes. En la comunidad en la que yo me crié, mi padre, siendo un médico que se haya pensionado o retirado del trabajo de 24 años de servicio, recuerdo que a los 6, 7 años, cuando habían ciertas infecciones, mi madre nos llevaba al chamán. Y el chamán nos hacía la danza de la sonaja, la pluma sobre la cabeza, el saumerio, y después nos daba toda una serie de hierbas, y además demostraba una capacidad telepática que, para mi asombro, desde los 6 años hasta los 12 años podía entender algunos de los mensajes que yo no estaba emitiendo. El chamán dentro de la comunidad en Navajo y Hopi es un brujo que tiene dos funciones. Unos, educar a los niños para que desarrollen su intuición y su sensibilidad, y dos, otra corriente que es más sanar a las personas enfermas. La mayoría de las personas tienen contacto con los chamanes de sanación, que se especializan también en el ritual para compartir, como lo habían hecho los monjes tibetanos ayer. La mayoría de sus rituales son sagrados y son secretos. Lo que comparten al mundo es su cultura. No comparten realmente lo que mueve la energía. La mayoría de los chamanes de sanación tienen esa doble función: compartir el ritual que todavía se puede compartir.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
¿Y tu papá qué decía cuando se enteraba que tu madre nos llevaba...?
¿Qué te imaginas? Mi padre se molestaba, pero totalmente decía que eso no era una metodología científica, que no tenía sentido, que no había higiene. Y sin embargo, ante la sanación de toda una serie de casos de que médicos muy famosos no pudieron sanar a familiares, y en mi caso particular de ciertas enfermedades, lo toleraba, pero nunca lo aceptaba. Hasta eventualmente, ya 15, 20 años después, se convirtió en algo que apreció, pero en el inicio no.
¿Y esos chamanes siguen funcionando ahora en esos pueblos? ¿Siguen trabajando
igual? Sí, los chamanes siguen funcionando en los pueblos. Ahora ya no se visten tan extravagantes, se visten como tú y yo.
¿Sí?
Tienen elementos que los identifican, que son símbolos sagrados, y en esos elementos... se diría que uno de los grandes reflejos de una persona nativa, de un chamán, es quien se para al lado de ti, no pronuncia ninguna palabra, sonríe, y el hecho de que te vea sonreír también habla de que tu corazón es puro. Utilizan toda una serie de jueguitos psicológicos y de artimañas para ver si tienes la habilidad de poder conectarte con el registro de su apreciación por el mundo. Como tú ya ves, es tu adquisición, pero a ver de una forma distinta, eso es lo que te va a engrandecer y te va a refinar y te va a agregar a tu persona. Si dicha sensibilidad es ni siquiera compartir el gozo de alguien más que te está disfrutando, y no te das cuenta de que alguien te está disfrutando y no sonríes por igual, muchos de estos chamanes ya se ríen de la ironía, de que no sabes cuando alguien está contigo y cuando está con tu mente. Y en esa diferencia, muchos de los chamanes que andan por ahí procuran no ser notorios. Procuran que su naturaleza sea tu tacto físico, tu compartir, tu iniciar una conversación cuando esta persona se puede fundir con todos los demás y no tener nada significativo. Esos son los que naturalmente te abren las puertas a algunas de las tribus que están al fondo del cañón, que la gente no tiene acceso por una falta de pulir su sensibilidad a saber qué conecta con la mente y qué conecta con el corazón. Los rituales más poderosos de cuestiones del peyote y de este tipo de elementos, ¿no?, alucinógenos, no son compartidos con la mayoría de las personas cuya sensibilidad va a ser utilizar su filtro psicológico para ver puros procesos emocionales, porque se utiliza en la nueva era la espiritualidad para por qué me siento mal y cómo justificar de vidas pasadas el karma de por qué estoy realmente sin dinero, sin pareja y cuándo va a venir mi alma gemela, ¿no? El así como te ríes tú, se ríen la mayoría de los chamanes, dicen, olvidaron que la espiritualidad es el vínculo para enamorarme con el silencio, con mi propio ser y con los regalos que hay en mi entorno. No reconocer dichos regalos es utilizar mi sensibilidad para defenderme del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un juego al que quizás no estamos tan acostumbrados. El chamán sigue teniendo mucho poder. Hacen cuestiones muy extravagantes de manifestar una transformación de su rostro para generarte pánico o temor en muchas de las travesías de largas caminatas y horas. Y la gente cree que realmente no es más que el reflejo de que ellos se hacen suaves como un lago. Su rostro es tan cristalino que te permiten que veas tu propia naturaleza interna. Si tu mente está con el filtro del ego, el ego que sabemos que es seguridad y sobrevivencia, anda buscando defenderse y entenderlo todo y tener espiritualidad para tener dominio de mi entorno y controlar. Muchos de ellos en su suavidad total, que es otra técnica también oriental que se utiliza en el momento de la pelea, que tu agresor no te vea respirando fuerte ni te vea con gestos tensos, sino que vea la suavidad de tu ser, y en esa suavidad le va a dar pavor el reflejo de que no hay nada de él que tú estás tratando de luchar o interpretar. El chamán tiene muchas historias que yo les puedo contar de jueguitos raritos.
Para eso has venido, dice que tú hablando, yo descansando, pero eso has venido para hablar, estamos ya.
Así es, así es.
Jueguitos de los chamanes. Decías.
Hablaba de un ritual, de toda una serie de largas horas de caminata que me tocó hacer, y andando con un muchacho muy joven, fue impresionante ver cómo, ya ante el agotamiento y el querer regresar, por fin nos dicen, siéntate. Se divisa el venado a la distancia, estoy hablando de los indígenas tarahumaras en México, en la sierra de Sinaloa, y luego nos dicen, guarden silencio, no sientan, como si fuera tan fácil el hecho de no sentir, y con el pánico de qué es lo que está sucediendo. El chamán se adelanta por nosotros, encuentra el venado, hace una seña muy chistosa con las manos, el venado se hinca y el chamán lo degolla. Saca el corazón y se utilizan los huesos, las patas, todo del venado. Estar en este ritual por regular tiene que ver con el hecho de tener una grande enfermedad que a mí me tocó estando en la montaña, no aguantar la altura y todas mis alergias de aquella época de una adultez no muy temprana, te llevan viendo que le ganas como un proceso y un ritual de muerte de tu cuerpo. Te llevan a entrenarte para que sirvas en las labores naturales y cotidianas de la vida, acarrear leña, todo este tipo de cosas, y eventualmente se te lleva este ritual cuando se te va a iniciar en el guerrero espiritual. El guerrero espiritual es alguien dentro de la trayectoria de todos los nativos y los seres practicantes de una espiritualidad seria, que no dejan que el día se acabe sin confesar su afecto a un conocido o desconocido. Y en esa confesión se cancela la ilusión del pecado o de la autolimitación, donde estoy en gracia divina continua. Y esa sensibilidad para entregarme es lo que hace el venado, que es ganarle al ego que siempre está interpretando de por qué sería justificable decirte que te amo. En esos juegos psicológicos en los que vivimos la mayoría de los seres, que estamos abrumados por las necesidades de la sociedad, nace el guerrero espiritual, que es la esencia real y la misión del Hopi, conjuntar las diversas tradiciones dirigidas por la nación Navajo para enseñarle a la humanidad dónde está su verdadero talento y su carisma, que le da una espiritualidad auténtica por, de nuevo, cómo refino mis relaciones interpersonales. La mayoría de los maestros chamanes son expertos de juegos de transformación, de nuevo, para llevarte a ver tus propios temores. Y los juegos son muy, muy, muy impresionantes. Hay toda una gama de cuestiones que ellos te llevan para que te sientas a ti mismo, dirían. Ese es el juego.
Ese pueblo estuvo a punto de ser, bueno, masacrado y casi hicieron desaparecer de las praderas. Sin embargo, parece que en este tiempo están renaciendo, su cultura se está expandiendo por toda, no solamente Norteamérica, sino está llegando hasta aquí. ¿Por qué?
Es el Dalai Lama, en algunos de los concilios que he estado con él y dentro ya de la perspectiva más taoísta como ministro, habla de que se acabó el tiempo donde el ermitaño descienda de la montaña. El ermitaño desciende de la montaña es un código espiritual para todos los que tenemos una trayectoria oriental, para que hablemos de todo lo que serían los antiguos secretos de una sociedad muy hermética oriental, que es el tiempo de compartir cuál es el fundamento universal de todos los rituales orientales. ¿Por qué nos estamos enterando de las comunidades nativas? Porque llegó el momento, no sé si recuerdas de una de nuestras conversaciones anteriores, como algo de chocolate me cae en el estómago, me da calor y la espinilla me sale en la frente. Esa es la analogía que utilizan algunos de los chamanes para decir, la energía sagrada del Shangri-La en el centro del corazón del Himalaya ha bajado a la tierra, se ha purificado y resurge en la región de Arizona y el estado de México, que es Chihuahua, donde el Dalai Lama está generando toda una edificación de templos budistas para un nuevo niño que tiene una sensibilidad cultural norteamericana y mexicana, que se va a convertir en un heredero de las tradiciones sagradas orientales. Y hay toda una aglomeración donde hay el Cañón del Cobre, muy cerca del Cañón del Cobre, que está en el estado de Chihuahua, hay una conjunción de diversas tradiciones, desde filosofía universal y terapias alternativas hasta religiones estructuradas orientales, gestando una base en la franja fronteriza de México con Estados Unidos. Se dice que los herederos de una profecía, de un despertar de la conciencia del ser humano, donde sus pensamientos manifestarían aquellas cosas en las que uno piensa, le generarían el temor del ego, pánico al ser humano, o le generarían, a través de la paz, la capacidad de volver a confiar en sus facultades de saberse dentro de la gracia de Dios. Y en esa conjunción de una profecía oriental y Hopi en particular, es que se dice que la batuta la llevan los indígenas. Los decodificadores de la profecía nativa son los mayas, y los que llevan la batuta para la conjunción de la esencia de todos los rituales nativos son los Hopis. Los que generan el templo donde todo se da son los Navajo. Entonces, en estos tres pueblos, los Navajo, los Hopi y los Maya, hay un sentimiento de querer pulir la forma en la que conviven entre ellos para hacer válida toda una serie de elementos proféticos. Un elemento profético muy significativo al cual alude mucho el Dalai Lama también es el reflejo de que estos niños que tienen mucha sensibilidad creciendo con la conciencia de los ciclos de la naturaleza se convertirían en los auténticos profetas de este nuevo milenio, y que en este milenio estos niños hablarían, entrenados por el oriente y por la comunidad nativa, de la verdadera historia del universo, del verdadero porqué, de dónde nace el alma y de dónde proviene la sensibilidad que me lleva a buscar continuamente. Y se dice que estos niños, algunos de ellos de México y la mayoría de ellos de las tradiciones nativas, tendrían una capacidad de llevarte a sentir una libertad inmediata desde su presencia y desde una expresión y un dominio de una sabiduría que no está consumada en libros ni en escuelas de este nuevo asunto de la nueva era.
Ya, se están cumpliendo las profecías entonces, Efraín.
Así es, así es, sí. Hay
el estrecho... la gente de Oriente y los indígenas de por ahí del norte tienen el mismo tronco común.
Exacto, el mismo tronco, y es impresionante ver las máscaras que existen en el Museo de Antropología de México del Distrito Federal, de todos los rasgos orientales que hay dentro de toda la comunidad. Uh-huh. Es muy una de las cuestiones que yo no reconocí hasta que aprendí en un ritual taoísta, que la tradición mexicana de los indígenas coras te ponen la mano en el corazón para darte la bienvenida, y dependiendo de lo que sienten, saben que tu encuentro va a ser breve o va a ser largo.
¿Sí?
Hay un ritual exactamente lo mismo en uno de los gabinetes más ocultos de la trayectoria taoísta, el poner la mano para saber quién somos. Y de ahí me queda claro que la comunidad oriental ha sentido a México como una casa real, un hogar realmente que les otorga una sensación de comodidad pero plena. A mí me toca en México, en la franja fronteriza, promover a viajan 16 monjes por todo México y 8 se encargan de la franja fronteriza, y me toca viajar con ellos a 3 o 4 ciudades también haciendo un poco de traductor. Traducimos de su lengua natal al inglés, y del inglés yo traduzco al español, y es muy muy importante ver cómo cambia su actitud de una frecuencia de mayor tensión muscular y de autoprotección en el momento que cruzamos la línea internacional Estados Unidos. Cuando están en México, ellos hablan de, dicen, Estados Unidos, calidad, México, calidez. Son muy muy sabios en ello.
Gran diferencia, sí. ¿Qué profecías están cumpliendo? Hablábamos de profecías, queríamos conocer algunas. ¿Qué profecías están cumpliendo?
Una de las profecías centrales que se está cumpliendo es que la mujer búfalo blanco, la poseedora de esta batuta de poder, está hablando de que ya hay nuevos seres que se van a convertir, como hablaba anteriormente, niños, 3 en particularmente de ellos.
¿Tres?
2 norteamericanos y uno de ellos mexicano, que se convierten en los nuevos avatares para la comunidad nativa. Esos 3 niños tienen la capacidad de lo que se llama en tener uno ser un apóstol, otro un profeta y otro tener la capacidad de ser un sacerdote universal. No se habla abiertamente de cuáles de estos niños tienen esta facultad, pero el profeta, el apóstol y el sacerdote, en estos 3 niños se habla de la unificación real de todos los rituales espirituales del mundo, donde haya diversos sacerdotes dándole por primera vez el reconocimiento a un sacerdocio que tiene un vínculo directo con la tierra, no con el poder y el control. Y eso es una de las grandes cuestiones de la profecía. Otro elemento muy sencillito es...
¿Estos niños han nacido ya?
Ya han nacido. Se dice que ellos tienen... Alguno de ellos, parece ser que el de México tiene 8 años, y el resto de los niños, uno tiene 3, el norteamericano, uno de los niños nativos de Norteamérica, y otro de los niños creo que tiene 7. Parece ser que el mexicano es el que está en medio.
Ahí estaba, nuestro monje taoísta Efrén Álvarez, que promete volver al programa y seguramente incluso hasta hacer algún viaje con él a ese Cañón del Colorado y al Monte Shasta. Buenas noches, Paz.
Buenas noches.
Muchas llamadas.
Muchísimas llamadas.
¿Qué tal los oyentes? ¿Contentos con el programa?
Pues sí, la verdad es que hemos recibido muchísimas enhorabuenas que hemos trasladado a Vicente Romero, porque, bueno, no solo es compañero de Radio Nacional, sino que también tenerlo en esta noche en el Espacio en Blanco, pues ha sido un lujazo.
Vaya pedazo de personaje. Atento, los ganadores de esos 5 libros que sorteábamos esta noche son...
Berta Álvarez, de Madrid, Pascual Bonillo, de Alicante, Moisés Mateu Villa, de Xàtiva, Alicante, María Blanco, de Santiago de Compostela, y Paula Sansegundo, de Madrid. A todos ellos, enhorabuena.
Habrá más sorteos, así que atentos, y las gracias a todos por llamar, por esa compañía, por estar ahí con nosotros. ¿Rápido un email tienes?
Sí, el email ya lo saben muchísimos, porque a través de él llegan estos mensajes maravillosos que compartimos aquí en el programa, espacioenblanco@rtve.es, y también nuestra página web, para aquellos despistados que nos preguntan por los programas, y en ella pueden acceder a los programas, y sobre todo también en la web de rtve.es/radio. Ahí están los podcasts y también en nuestra web www.espacioenblanco.es.
Pues gracias a todos, insistimos, y habrá muchos más premios y más sorteos aquí en el programa. Y nos vamos, han sido 4 horas apasionantes para nosotros, ojalá también para todos ustedes hayan sido así y las hayan disfrutado. Volvemos el próximo viernes, madrugada al sábado, a las 2, la 1 en las Islas Canarias, con otras 4 apasionantes horas y aventuras del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Disfruten de la semana del domingo y no nos olviden, volvemos aquí a llenar el Espacio en Blanco a la sintonía de Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos.